Y ha llegado el jueves a nuestro programa y eso significa que llega nuestra Ana Gómez, abogada, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar con vosotros.
Oye, que siento lo de la posesión, porque hay mucha gente que no le gusta eso, pero ya eres nuestra, Ana, te hemos adoptado.
No, si la duda soy yo de estar con vosotros.
No. Suerte compartida en todo caso, para no discutir y para no regañar. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues nada, tenemos mucha marejada porque han salido la normativa de igualdad.
Sí, es verdad. ¿Y eso tú crees que va a implicar importantes novedades para las empresas? ¿Será fácil de cumplir? ¿Será complicado?
Pues mira, honestamente es complicado. Es complicado y las empresas ahora mismo no están en el mejor momento. Y los trabajadores, pues yo no sé si les va a hacer un favor o no, pero es obligatorio que cumplir estos planes de igualdad para las empresas que sean de más de 50 trabajadores.
Sí.
Y ahora, bueno, pues se regula de una manera un tanto peculiar el procedimiento de negociación de los planes, la obligación de registro en el registro público y además, de una manera muy concienciada, el contenido de esos planes, que incluye un diagnóstico, una auditoría salarial, lo cual tampoco casa muy bien con el otro informe que hay que hacer de transparencia retributiva por género.
Ya.
Javier, que vamos a hacer otro programa específicamente para esto.
Ah, pues sí, pues además es que justo Javi me estaba comentando, tenemos que abordar este asunto en el programa. Digo, es verdad que tenemos que abordar este asunto en el programa porque nos hemos quedado, como siempre, con los titulares de prensa que dicen que hay que publicar los sueldos por géneros, ¿no?, públicamente. No sé si hasta el punto de que salgan, que se haga un esfuerzo de transparencia tal que todo el mundo sepa lo que gana todo el mundo.
Bueno, no es exactamente así, pero bastante se acerca.
Ya, porque eso sí que puede ser complicado para unos, para otros, para las empresas y para todo el mundo.
Sí, hombre, lo que sí que la ley permite es hacer diferencias, evidentemente, siempre que estén justificadas, ¿no?
Ya, claro, sí. Bueno, sí, la máxima es a igualdad de trabajo, igualdad de salario. Entonces, si está justificado que no es el mismo trabajo, pues supongo que estará también justificado que no sea el mismo salario, ¿no?
Efectivamente. No, si el tema es que va a implicar muchísima carga de trabajo a las empresas que ahora mismo pues no están, como te digo, muy bien preparadas, ¿no? Porque claro, lo que les está cayendo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, bueno, no solamente carga de trabajo, también carga de dinero, ¿eh? Porque hay asesorías que son las que se van a forrar con estas cosas.
Bueno. Vamos a ver verdaderos escándalos. Espero que no.
Mira, pero yo voy a contar una maldad. Lo que pasa es que me va a permitir la audiencia que no cite la empresa. Pero hay una empresa, una consultora de recursos humanos que hasta ahora se dedicaba más bien a gestionar ofertas de empleo, etcétera, etcétera, que ha abierto un departamento específico para ofrecer a las empresas elaborar su plan de igualdad.
Espérate.
Con lo cual, si esto lo hacen, es porque hay dinerito detrás.
Sí, a mí me recuerda bastante cuando salió la normativa de prevención de riesgos laborales. Y acordaros que hubo un boom, sí, ¿no?, de empresas. Bueno, también da ideas, ¿no?, a los emprendedores. Ahora mismo pues estamos necesitados, ¿no?, de nuevas líneas de negocio. Sin duda, esta va a ser que va a salir muy rentable.
Claro. Bueno, ya digo que si una gran empresa, que es en la que estoy pensando, ha apostado por eso, es porque, vamos, hay dinero detrás con seguridad. No dan puntadas sin hilo. Pero bueno, que si te parece, Ana, después de este ratito, que está muy bien, que hablemos de una de las grandes noticias desde el punto de vista laboral de la semana, vamos a comentar a los oyentes con Javi García los caminos que tienen para dirigirse a Ana y resolver sus dudas.
Sí, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, ese número de WhatsApp donde nos pueden mandar una nota de voz al 652-868099, 652-868099. 608099.
Un WhatsApp que ya se empieza a animar, aunque queremos notar de voz, a ser posible, porque nos escriben muchos. Alguna voz tenemos de oyentes que se han dirigido a nosotros. Pero la primera, empezamos por una escrita, Javi García.
Sí, es la consulta de una oyente que nos cuenta que son 10 personas en la oficina con la misma categoría y con las mismas funciones. Desde el pasado mes de marzo están en un ERTE, pero han permanecido realizando la jornada laboral completa 5 personas de la empresa licitadora. Ellos creen que están sufriendo una discriminación laboral las personas que están dentro del ERTE. Le han comunicado esta situación a la empresa licitadora, que en definitiva nos dice es quien les paga, y de momento le han planteado, por ejemplo, que haya una rotación de personal o que estén todos incluidos en un ERTE con reducción de jornada, pero parece que ninguna de estas opciones le convence a la empresa y, por lo tanto, esta oyente quiere saber si esto se puede denunciar por discriminación laboral.
Bueno, Ana, bueno, cuéntanos.
A ver, el caso que nos plantea la oyente me llama la atención porque habla de empresa licitadora y luego habla de que es quien les paga. Eso me salta una alarma, que pudiera haber aquí una cesión ilegal de trabajadores. Quien les debe de pagar es el empresario y la empresa que les ha contratado, no ninguna otra. Y al hablar de empresa licitadora, también puedo pensar que es una cadena, una subcontrata, que está trabajando en una empresa que a su vez trabaja para la principal. No lo sé, es un poco confuso, pero desde luego... El tema de que introduzca aquí el factor de cesión ilegal es muy interesante para la oyente porque le da pie a reforzar su denuncia. Ella de por sí, y estoy totalmente de acuerdo, no puede haber ahí un tratamiento tan desigual. No diría discriminatorio porque eso son palabras mayores, pero desde luego suena raro que por qué a unos trabajadores en igualdad aparente de condiciones estén a jornada completa y otros en el ERTE. Es el empresario quien tiene la libertad de seleccionar y de decidir cómo organizar en función de las necesidades del trabajo. Pero, desde luego, si no se puede justificar esa diferencia de trato, entramos aquí en una posible discriminación, como ya dice. Entonces, lo que le diría al oyente es que al haberse pasado ya el plazo para impugnar el ERTE, lo que tendrían que hacer es ya de manera individual dirigirse a la inspección para que además la inspección... Bueno, pues entre a ver este tema de la cesión ilegal.
Claro, claro. O sea, que ya de paso que mira una cosa, que mire las dos, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, pues tenemos una segunda, Javi.
Sí, la segunda pregunta también es de otra oyente. En este caso es una camarera que entró en ERTE el pasado mes de marzo también y que el día 2 de octubre se le terminaba ya el ERTE y durante estos 7-8 meses que han transcurrido pues no ha recibido ninguna notificación de su empresa, tampoco para decirle qué va a ocurrir a partir de este mes de octubre, si van a hacer un nuevo ERTE, si se tiene que reincorporar. Pues el caso es, como vive cerca de su puesto de trabajo, se acercó un día pues para ver si tenía que trabajar, que incorporarse, y parece prácticamente que la amenazaron, que le dijeron que si no se iba de allí, que iba a llamar a la policía. Y por lo tanto, Ana, la pregunta es qué puede hacer en este caso.
¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo!
Pues yo le diría, bueno, es ella la que le tiene que decir a la empresa, voy a llamar yo a la policía.
Sí.
Pero bueno, bromas aparte, porque es muy serio, lo que le diría al oyente es que ella tiene que demostrar, y lo mejor es a través de también la policía o la inspección de trabajo, que no le permiten acceder al centro. Una vez que se ha terminado el ERTE, su contrato revive. Por lo tanto, ella tiene el derecho a que le den trabajo y que le paguen el salario y que le paguen la seguridad social. Si el empresario no le permite eso, se ha producido un despido tácito. Por eso es muy importante que no deje pasar los días y que consiga acreditar que no le dejan acceder. Eso muchas veces lo puedes hacer a través de un atestado policial o a través de la inspección de trabajo.
Bueno, será más fácil un atestado policial. Dicho sea que la policía tiene mucho trabajo estos días, pero siempre están más disponibles que la inspección de trabajo, que puede tardar más. Pero bueno, ahí ha quedado. Ana, no sé si te he interrumpido y querías añadir algo más.
No. Que lo haga, que no deje pasar sobre todo los días, que va en contra suyo.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida vuelvo contigo, Ana, y con más consultas de los oyentes. nuevo con Ana Gómez, presidenta de la Asociación de Laboralistas de España. Y Ana, vamos a empezar este segundo bloque con una nota de voz que a nosotros sabes que nos gusta y creo que a ti también, escuchar la voz de nuestros oyentes. ¿Te parece?
Muy bien, claro.
Bueno, recordamos además que ha escrito, en este caso ha grabado la nota de voz a través del 652-86-80-99.
652-86. Recapitulamos. 652.
652-86-80.
¿Y cómo termina?
99.
Eso es.
Es que, Ana, lo que tú no sabes es que mi teléfono es muy parecido y cualquier día voy a dar mi teléfono personal en lugar del WhatsApp del programa.
Javier, se parece mucho al mío. A ver si vas a dar el mío.
No, porque el tuyo no me lo sé, pero el mío sí me lo sé, que es lo malo. Bueno, venga, pues vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, mi nombre es Javier y quería hacer una consulta sobre el complemento de antigüedad en baja laboral. Es decir, este mes pasado, bueno, tuve una baja laboral por el tema del coronavirus. Yo estoy totalmente recuperado y se ha descontado de esos 12 días de baja la parte proporcional del complemento de antigüedad en nómina. No sé si es correcto, entiendo que hay una jurisprudencia que era, no sé si del 2001, creo que en Canarias, y si está correcto así o se debe de abonar el total de ese complemento de antigüedad aún estando de baja. Gracias.
Bueno, yo antes de que tú contestes jurídicamente, Ana, permíteme que yo haga una reflexión. Esa empresa es un poquito rata. O sea, lo estarán pasando muy mal, yo entiendo que las empresas lo están pasando muy mal, pero 12 días de complemento de antigüedad, que no es mucho dinero. Dicho lo cual, ¿jurídicamente es correcto o no es correcto?
No, no es correcto. El oyente hace bien en querer confirmar lo que ella está diciendo. A ver, el complemento de antigüedad es un complemento salarial que viene recogido en la ley o en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Y aunque esté de baja, percibe durante una serie de días, le tiene que pagar la empresa, otros días le paga la Seguridad Social. Creo que ha dicho que era una baja COVID, ¿verdad? Yo creo que sí.
Sí, eso es.
De manera que lo abona a la Seguridad Social, es el 75%, si no me equivoco, de la base reguladora. ¿Y la base reguladora de qué está compuesta? Pues realmente de los conceptos salariales que cotizan a la Seguridad Social. El complemento de antigüedad es uno de ellos. Por lo tanto, la empresa no le puede, ni muchísimo menos, deducir del subsidio de incapacidad temporal por COVID estos 12 días de complemento de antigüedad.
Claro. Porque además se lo va a dar la Seguridad Social, o sea, es que ni siquiera es dinero de ellos.
Bueno, la empresa lo que hace es que lo adelanta.
Lo adelanta, sí, eso es.
Lo adelanta y luego se lo deduce de los seguros sociales.
Claro, vale. Perfecto. Bueno, pues tenemos una cuarta, Javi.
La cuarta consulta de un oyente que nos dice que su pregunta es la siguiente. Yo creo que le han hecho dos ERTEs porque dice que si la prohibición de despedir a una persona que ha estado dentro de un ERTE, se sumarían los 6 meses por los que hay que permanecer en ese puesto de trabajo, los 6 meses del primer ERTE y los 6 meses del segundo. Si en total es un mes, Ana, un año que diga.
Bueno, así es. Depende del tipo de ERTE, pero los ERTEs que han recibido exoneraciones de cuotas de Seguridad Social llevan aparejado el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Intuyo que existe el caso. De manera que a los 6 meses iniciales del primer ERTE se sumarían los siguientes 6 del segundo.
Llegaría
al año, sí.
Ah, fíjate. Uh-huh. Pues qué alegría le acabas de dar al oyente, me parece a mí, Ana.
Bueno, pero acordaros que no es absoluto, ¿eh? Que ya lo hemos hablado muchas veces.
Sí, que sí, es verdad.
Letra pequeña.
Tiene su letra pequeña, sí.
Sí, aquí ya lo hemos explicado, sobre todo si la empresa pasa por tantas dificultades como que va a cerrar. Y creo que además hay alguna pregunta al respecto, pero la vamos a resolver en unos minutos. Que no nos hemos olvidado que sigue por aquí Ana Gómez, que tenemos más preguntas pendientes de contestar de nuestros oyentes. Y Ana, pues creo que es la quinta y dice el refrán que no hay quinto malo, así que a ver si podemos a ver si podemos darle una resolución, Javi.
Vamos con esa quinta pregunta. Además, hacías el cebo antes con Ana, hablabas de empresas en dificultades y yo creo que hay pocas dificultades mayores que la de una empresa que está entrando en quiebra y que además le debe pues salarios a sus empleados. Nos escribe uno de ellos y nos pregunta, Ana, ¿quién le tiene que ingresar el dinero que le debe su empresa? Que se ha dirigido al SEPE, pero no parece el lugar adecuado porque no le han hecho mucho caso, nos cuenta.
Bueno, pero es muy curioso que se dirija al SEPE, ¿no? Si no está despedido. No nos da mucha pista de por qué se ha dirigido al SEPE. En principio, si la empresa le debe salarios, lo que tiene que hacer es reclamarlo a la empresa, que es el primero obligado a abonarlos. Y si la empresa no hace frente porque se declara insolvente y solo se puede declarar insolvente porque lo diga el juez o la administración, también pudiera ser la administración de la Seguridad Social, entonces podría dirigir su reclamación al Fogasa.
Ya. Yo, la sensación que me da Ana, ¿sí? Es verdad que nos da muy pocos datos y, y lo explica en dos líneas, pero la sensación que me da es que su empresa ha dado en quiebra y no le ha dicho nada a los trabajadores. O sea que poco menos que apáñate como puedas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Es decir, cuando tu empresa da en quiebra, a ti oficialmente no te despiden. Y en fin, pues que te quedas un poco sin saber qué hacer.
Bueno, pues en ese caso, aún así, la empresa, aunque se vaya a la quiebra, la empresa está obligada a despedir a los trabajadores. Y entonces son los trabajadores los que tienen el derecho a reclamar por despido, a reclamar esas diferencias salariales, lo que se les deba por finiquitos, como ante los tribunales. Los tribunales intentarán la notificación a la empresa, verán que está en quiebra, se citará al administrador concursal. Al final de un largo proceso, porque no voy a engañar a la gente, voy a decir que ese proceso va a ser breve, ¿no? Al final conseguirán ir y poder cobrar del Fogasa.
Ya, yeah. Vale.
Pero tiene
vale,
que llevar a cabo esa tramitación.
Claro, claro, claro. En este caso necesitará pues a un profesional, ¿no? También que le acompañe un poco en esa reclamación.
Eso siempre, Javier, siempre.
Claro, claro, sí, sí, porque lo digo, en fin, que en este caso no es por nada, pero claro, alguien que es lógico que no sepas cómo funcionan las cosas y te has dirigido al SEPE y claro, el SEPE en esto, hasta que no estés en el paro, pues lógicamente no se hacen cargo de tus salarios. Entonces, primero necesitas eso.
Efectivamente, y ahora que lo comentas, voy a decir esto, es que cuando las empresas echan el cierre sin de comunicar nada a los trabajadores, por desgracia, el SEPE no paga el desempleo. Porque claro, no tiene el certificado de empresa, porque no tiene la seguridad de que se ha producido un despido tácito. De manera que ellos van a tener que demandar sí o sí hasta que un juez declare que ha habido un despido tácito, porque se encontraron en la empresa cerrada, porque les dejaron sin pagar 3 o 6 meses.
Claro. Vale, pues vamos con la última.
Terminamos hoy con la consulta. Además, una situación complicada, la de este oyente, que dice que le dieron de alta en su empresa hace ahora un año, que también estuvo 2 meses dentro de un ERTE y que ahora a finales del mes de noviembre se cumplirían esa obligación de mantener el empleo durante 6 meses después de realizar este ERTE. Pero ¿qué ocurre? Que desde la empresa ya le están presionando a este trabajador para que se busque otro trabajo o para que renuncie él incluso a su puesto en esta empresa. De hecho, nos cuenta que hace 3 semanas que no puede trabajar porque el coche con el que trabaja tiene averías mecánicas y que la empresa ya le ha dicho que todos los días que no trabaje no se los va a pagar y que va a ser así hasta finales de noviembre. Ana, ¿qué puede hacer?
De verdad, ¿qué casos vienen al programa?
Sí.
Estoy espeluznada. Yo lo único que le diría es que ya mismo vaya y denuncie a la inspección de trabajo.
Ah, bueno.
Tiene todas las papeletas para que a la empresa la pongan firme. Está incumpliendo todas las máximas habidas y por haber. No puede hacer eso con el trabajador.
Además, es que como le comunicamos que hoy le ibas a contestar, nos aclara que el contrato se le acaba en noviembre. Es decir, que realmente la empresa podría esperar a noviembre y terminar su relación laboral, ¿no?
Entonces, es que además le puede caer una sanción por acoso a la empresa, porque lo que está haciendo es provocar una ansiedad al pobre hombre
Vale, pues entonces que acuda a la inspección de trabajo y que ponga sobre la mesa ante la inspección la situación, sobre todo me imagino que lo que tiene que ver con este periodo en el que no puede trabajar y le han dicho que si no trabaja no cobra.
Claro, y además el eso de que le están presionando para que se vaya a otra empresa y deje la empresa voluntariamente.
Claro, también es verdad. También.
Lo decía más bien por ahí, sí.
Vale, vale, vale. Esto es importante porque luego además voy a advertir, porque nos ha llegado algún mensaje, en este caso dirigido al SEPE, cuando tú te vas voluntariamente de una empresa, después tienes que estar trabajando 3 meses en otra para pedir el paro. Con menos de 3 meses no te dan el paro.
Eso es verdad.
O sea que, ojito también con esto de las bajas voluntarias, incluso cuando inocentemente te vas porque se supone que vas a un sitio a mejorar y no pasas el periodo de prueba, que ahí estamos teniendo multitud de testimonios que les está ocurriendo. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Y Ana, pues que ha sido un placer una semana más compartir este tiempo contigo.
El placer siempre es mío, Javier. Muchísimas gracias por contar conmigo y con Aznala, claro.